Hola, oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a las noticias con Jorge. Buenas tardes, Jorge.
Hola, Daniel, y aclararle a los oyentes que estas son las otras noticias porque hoy encabezamos nuestra edición con un programa especial dedicado al atentado de París. Estas son las otras noticias.
Estas son las otras porque efectivamente la actualidad de hoy está copada por esa catástrofe sangrienta que, como bien dice Jorge, trataremos en otro espacio. Vamos con los otros titulares de hoy. Los palestinos se integrarán en la Corte Penal Internacional a partir del 1 de abril. Margallo visitará Jordania, Gaza e Israel la semana próxima. Japón busca estrechar lazos con Israel. Arabia niega que permita trabajar a los judíos. Y después de una breve pausa, iremos también con la agenda cultural. Empezamos con la primera noticia. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, reveló que los palestinos se sumarán a la Corte Penal Internacional el 1 de abril próximo, una medida que les permitirá presentar cargos contra Israel por presuntos crímenes de guerra. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, suscribió recientemente el Estatuto de Roma, el último paso formal para convertirse en un miembro permanente de este tribunal. La medida se produce después de que los palestinos no lograran la mayoría necesaria para hacer pasar en el Consejo de Seguridad un proyecto de resolución forzando a Israel a retirarse de los territorios en disputa en un plazo de 3 años, a cambio de nada. Israel ha amenazado con actuar duramente en respuesta a la adhesión palestina a la Corte Penal Internacional. Estados Unidos también se opone porque considera que se trata de un obstáculo para alcanzar un acuerdo de paz. A raíz de una reciente legislación del Congreso norteamericano, la adhesión palestina a dicho organismo obligará al Departamento de Estado a cortar la ayuda anual para la Autoridad Palestina, que asciende a 400 millones de dólares.
Bueno, este tema también lo hemos hablado ayer e incluso en el programa Por Israel, con Israel Winicki, se habló de este tema de la adhesión a la Corte Penal Internacional, y hoy mismo también tienen otro programa dedicado expresamente a este tema de Revista de Medio Oriente, que junto con Marcelo Bío analizamos lo que da de sí o no da de sí esta adhesión de los palestinos a la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, no tenemos mucho más que aportar, más que este dato, que la adhesión es inminente y será a partir del 1 de abril, quizás también derivada de esta negativa que Hamás, como socio del gobierno palestino, hizo a Mahmoud Abbas, diciendo de que no iban a apoyar una nueva solicitud en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como había amenazado Abbas que haría la semana próxima.
Seguimos. El ministro de Exteriores español, José Manuel García Margallo, se desplazará el sábado día 10 a Jordania, en lo que será el comienzo de una nueva gira por Oriente Próximo, coincidiendo con el ingreso de España en el Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente durante 2015 y 2016. Tras su viaje, que se prolongará hasta el día 14 e incluirá un recorrido por Gaza, el ministro de Asuntos Exteriores podría recibir en Madrid al secretario de Estado norteamericano, John Kerry, si se confirma su visita para el día 15. No se descarta que durante la visita en Gaza pudiera producirse algún contacto con miembros de Hamás, ya que algunos de ellos forman parte del gobierno de unidad palestino, aunque continúa formando parte de la lista de grupos terroristas de la Unión Europea, a pesar de que recientemente el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ordenara la retirada de la organización de esa relación.
Bueno, este anuncio se hacía, como todos los anuncios de hasta hoy a la mañana, sin saber lo que iba a suceder en París y de lo que dedicamos, como dijimos, un programa especial hoy. Así que no sé si eso influirá en la agenda. Yo creo que sí tendría que influir porque el hecho de que el ministro de Exteriores de un país de la Unión Europea, que también es miembro no permanente de la Comisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se reúna con un grupo calificado terrorista, con dirigentes de ese grupo, me parece que va más allá no solamente de la moralidad, sino de la legalidad internacional. No entiendo yo estas jugadas del ministro Margallo, que hace 2 años también pretendía abrir un consulado en Gaza, y en ese momento todavía Hamás no estaba excluido temporalmente de las listas de organizaciones no terroristas y tuvo que recular. Ahora no sé si va a recular. Yo es que tal como está redactada la noticia, que va a ir primero a Jordania y después a Gaza, el comentario de que va a verse con líderes israelíes es como que, y bueno, y de paso también atenderemos a los que son los que están administrando esas tierras. Así que yo no entiendo muy bien qué es, cómo se dice diplomacia en español, qué significa diplomacia cuando uno va a visitar un país y no se reúne con los gobernadores de ese país y sí con los subalternos que están en conflicto armado, en un conflicto en el cual predomina el terrorismo.
Seguimos con las noticias. Después de décadas de distancia, Japón busca estrechar los lazos con Israel. Su primer ministro, Shinzo Abe, visitará Jerusalén a finales de este mes. Este acercamiento ha ido creciendo a medida que Japón se ha liberado de la dependencia del petróleo árabe, gracias al aumento de producción de energía propia e importada de Estados Unidos. En 2014, el comercio entre Japón e Israel se incrementó en un 9,3%. La cooperación en seguridad con Israel se revela necesaria a la luz de la amenaza militar para Japón que implica Corea del Norte. Las primaveras árabes también favorecieron el acercamiento, ya que con la región cayendo en el caos y en las luchas internas, Israel se destaca como la única excepción.
Bueno, y es sintomático y significativo, Daniel, que justamente Israel está llevando a cabo el programa con que soñaba Obama. Él dijo, yo me olvido del Mediterráneo, me olvido de Oriente Medio y mi objetivo es Asia, Lejano Oriente. Sí. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues que Israel hace poco menos de un mes, dos meses, ha firmado un tratado de venta de armas militares a la India de máximo alcance. Está hablando de incrementar el comercio a la mayor escala con Japón y también con Corea del Sur. Estos son los países. Por supuesto, hay otros países con los cuales no se habla de esa.
Con China también han estado los chinos de Alibaba allí. Y todo.
Exacto. Bueno, y China como gran potencia, pero imagínate que un país de 1.300 millones de habitantes, al lado de uno de 9 millones de habitantes, pues ni deben saber todavía muy bien con quién están hablando. Pero lo que estoy hablando es que en lo que es el Lejano Oriente, los mercados más interesantes, porque ahora resulta que todo está cambiando y vamos a hablar alguna vez de esto por el tema, un tema que, mira, es significativo y es extraño, pero el tema del fracking, la extracción de petróleo a partir de unas rocas por métodos que los ecologistas consideran que van a tener un impacto terrible en el medio ambiente, ha permitido a Estados Unidos no solamente liberarse de las importaciones de petróleo, sino que está exportando. Está exportando más que muchos países árabes. El precio del petróleo ha caído en picado y con él están cayendo en picado también los regímenes. Y van a caer en picado muchos regímenes que se basan en el precio del petróleo. En América Latina, Venezuela está al borde de la quiebra ahora real. Y también en Oriente Medio se están jugando muchas cartas. Y eso tiene influencias incluso en el Lejano Oriente, en países como Indonesia, que también basan su comercio en los países que basan su economía en el petróleo. Así que todos estos movimientos de acomodación hacen que Israel de pronto no solamente deja de jugar por fin en la Copa de Europa que tanto preocupa a los antisemitas europeos y por fin pueda jugar en la Liga Asiática, aunque tenga que competir con gente de Extremo Oriente y no con sus vecinos inmediatos.
Pues dejamos Japón y nos vamos a Arabia Saudita, donde sus dirigentes negaron un informe que indicaba que permite trabajar a los judíos no israelíes dentro del reino. El rumor surgió por la inclusión de la categoría de judaísmo como religión en los visados de trabajo. Sin embargo, el comunicado oficial indica que eso no significa que se permita a los judíos trabajar dentro del país. Arabia Saudita, que tiene una de las políticas de ingreso más restrictivas del mundo, no otorga visa a los israelíes o a quienes tengan estampado una visa israelí en su pasaporte. Aunque Riad dice que no discrimina a los turistas en base a su afiliación religiosa, algunos viajeros han tenido dificultades para obtener visas tras ser identificados como judíos. En los años 70, los visitantes debían firmar una declaración jurada afirmando que no eran judíos. Arabia Saudita es el único país del Golfo que aún prohíbe el establecimiento de templos de otras religiones que no sean el Islam.
Bueno, y sin embargo, pues uno de los príncipes, o no sé si es un príncipe o un rey, mira, ahora lo dudo, de Arabia Saudita es el que financia el Instituto de Tolerancia Religiosa más grande de Europa, que con sede en Viena.
Sí.
Ellos son los líderes de la libertad religiosa fuera de su país. Dentro de su país no vamos a hablar ni vamos a dedicarle un segundo más a estos indeseables. Indeseables que han basado toda su indeseabilidad y su libertad de acción no solamente para coaccionar a las mujeres y doblegarlas, sino también para poner en marcha una indoctrinación religiosa que ha llevado al surgimiento del terrorismo islamista más extremista, del cual luego se han arrepentido. No olvidemos el caso de Bin Laden, que es de ese origen y no es de casualidad, por casualidad de ese origen. La mayoría de la gente de Al-Qaeda tienen su base en Arabia Saudita. Luego se echó para atrás con el tema del Estado Islámico, el Daesh, y le dejó el papel a actuar a Qatar. Pero este Arabia Saudita es tan cínico que dice que no, que vamos a ver, ellos ponen, para que la gente ponga la casilla, que no, que es judío, y en ese caso pues le van a negar el visado de trabajo, ¿no? Eso lo quieren aclarar a los más extremistas, no sea cosa que duden de su propio extremismo. Pero las cosas no son así y es totalmente mentira. Cuando dicen que no dejan entrar a quienes tengan estampado una visa israelí en su pasaporte. Daniel, tú como yo sabes que cuando tú entras a Israel, en la aduana te preguntan, ¿quiere que le selle el pasaporte o se lo pongo en una hojita aparte? Y está lleno de israelíes y de judíos en Arabia Saudita. Que lo sepan los extremistas y que lo sepan los saudíes. Que no sean tan cínicos porque están haciendo negocios no solamente con Arabia Saudita, sino con las mayorías de estas emiratos y reyesuelos del Golfo Pérsico. Así que se quiten la careta y digan que ellos por los dólares son capaces de vender a su madre.
Muy bien, Jorge, hasta aquí las noticias con Jorge al comentario. Si te parece, dejamos de hablar de estos indeseables, como bien has dicho, y pasamos a la agenda cultural.
Vamos allí. Bueno, Dani, hoy vamos a relajarnos un poquito, que hemos tenido un día muy duro informativamente. Cuéntanos qué podemos hablar de las noticias culturales.
Día duro el que han tenido en Francia. Nosotros la verdad es que, bueno, simplemente hemos intentado contárselo un poco a nuestros oyentes. Y sí, Jorge, vamos a relajarnos un poco con noticias de otra índole. Vamos a recordar un par de citas en el Centro Sefarad Israel, que ya hemos anunciado para nuestros oyentes, pero que es que son la próxima semana. Y bueno, una de ellas, la primera, es el 12 de enero. El 12 de enero, como ya hemos dicho alguna vez, el Centro Sefarad Israel nos ofrece una velada con el pintor y escultor Adolfo Barnatán. Ya lo hemos anunciado aquí. La verdad es que no se quejará Adolfo de la publicidad que hemos hecho de su exposición ni de esta fecha en la que, bueno, los admiradores de la obra pueden acercarse y departir con el autor. Fue precisamente la buena acogida del conjunto pictórico y escultórico que bajo el título 1492 se exhibe en el Palacio de Cañete, como digo, ya hemos anunciado en nuestra agenda cultural de noticias. Fue esto, digo, lo que inspiró la iniciativa de su autor, Adolfo Barnatán, en cuanto a celebrar un evento dedicado al público del Centro Sefarad Israel. Y además de poder conversar con Adolfo Barnatán acerca de la intención y la hondura de sus composiciones, se podrán escuchar en vivo algunas canciones interpretadas por su sobrino, el actor y compositor Jimmy Barnatán. Será, como decimos, el 12 de enero a las 19:30 horas en el Palacio de Cañete, calle Mayor 69 de Madrid, con acceso gratuito. Y al día siguiente, otro encuentro, no menos interesante. El 13 de enero, el Centro Sefarad Israel propone un diálogo con el cineasta judío-uruguayo Álvaro Bregner. Tierna, sabia, ingeniosa, son algunos de los calificativos que merece la segunda película dirigida por el cineasta judío-uruguayo Bregner, titulada Mr. Kaplan. Si años atrás se sorprendió con una ópera prima llamada Mal día para pescar, Bregner se confirma en Mr. Kaplan como un artista ágil, sensible y dueño de un particular sentido del humor. La película narra la historia de Jacobo Kaplan, un askenazí residente en Uruguay, a donde llegó en su niñez dejando a sus espaldas la feroz Europa de la Segunda Guerra Mundial. Ya anciano, hastiado de la vejez y de la monotonía, Kaplan se entusiasma en el empeño de desenmascarar a un supuesto criminal nazi que se refugiaría con identidad falsa en la costa uruguaya. Mr. Kaplan ha sido seleccionado por Uruguay para la próxima edición de los Oscar y se exhibe en las salas españolas desde diciembre del año pasado. En Madrid, en concreto, la podemos ver en los cines Palafox de la calle Luchana, en los Renoir de Plaza España, en los Verdi de Blanco Murillo o en los cines Zoco de Majadahonda.
Sí, déjame decir y recordarle a los oyentes que tanto Adolfo Barnatán como Álvaro Bressner han sido entrevistados por Radio Sefarad y pueden encontrar simplemente, cuando entran a la página, verán en la barra negra del menú que pone buscar en Radio Sefarad, ponen ahí Adolfo Benatar o ponen Álvaro Bressner y les saldrán las entrevistas donde hablan justamente de esta exposición y de esta obra cinematográfica.
Efectivamente, aquí tú en estos micrófonos tuvimos a Bressner, bueno, y a Adolfo Barnatán, desde luego, a Bressner hablando de esta película que les estamos refiriendo y que, como decimos, pues estará el martes 13 de enero en el Centro Sefarad Israel, donde nos hablará de la génesis de Mr. Kaplan, sus correspondencias con el libro de Marco Schwartz, en el que la cinta está basada, del cine como soporte de difusión de la cultura judía o la psicología de los judíos obligados a rehacer sus vidas en la marea diaspórica. Será el 13 de enero a las 19 horas en el Palacio de Cañete de nuevo, con acceso gratuito. Y nos despedimos con otra actividad del Centro Sefarad Israel. No se quejarán hoy del pábulo que me has dado a sus siempre interesantes actividades. En este caso, la presentación del libro Conversaciones con Otto Frank, entrevistas con el padre de Ana. Centro Sefarad Israel colabora en la presentación de este volumen, oportunamente publicado por la editorial Confluencias en el 70 aniversario de la liberación del campo de Bergen-Belsen, en el que pereció la pequeña Ana. Un padre habla de su hija. Es el subtítulo de un libro que completa y enriquece la lectura del diario de Ana Frank. El Centro Sefarad Israel colabora en la presentación de este volumen que está dedicado a Ana Frank, que es de quien habla su padre, Otto Frank.
Y sobre esto, Dani, justamente hoy hay un programa dedicado a ello también en la sección Identidades de Uruguay, con la escritora uruguaya Ana Donner Riva, que también habla de estos 70 años de la liberación del campo de Bergen-Belsen y de la muerte de Ana Frank.
Efectivamente, Jorge, si hemos iba a anunciarlo, que también tenemos eso para nuestros oyentes que quieran saber algo más de Ana Frank, a la entrevista desde Uruguay con Ana Donner. Y bueno, nada más. Esta presentación del libro será el 20 de enero a las 19 horas en la sede del Centro Sefarad Israel en el Palacio de Cañete, también con acceso gratuito.
Pues yo que ustedes me alquilarían un piso cerquita de la calle Mayor para no perderme nada de lo que está programando para este enero el Centro Sefarad Israel. Muchas gracias, Dani. Esperemos que mañana podamos leer unas noticias un poco más tranquilos, más relajados. Hoy estamos corriendo de forma desaforada por conseguir para ustedes la mayor cantidad de testimonios válidos sobre lo que está pasando en el mundo y está pasando muy cerca de aquí. Muchas gracias.